Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. A la búsqueda del terrorista que asesinó a cuchillazos a una mujer en la puerta de su casa en los territorios. Netanyahu intenta frenar la votación en la Unión Europea que distingue entre Israel y los territorios. El Papa Francisco visita la sinagoga de Roma y Daesh secuestra a 400 familiares de soldados del ejército sirio durante una ofensiva al este del país. Son las noticias de hoy en el comentario Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Luego viene Raquel con las noticias culturales, como siempre, pero empezamos en Israel. Numerosos soldados se han desplegado de forma masiva en la zona de Hebrón en la operación de búsqueda del palestino que en la tarde de este domingo asesinó a cuchillazos a la israelí Dafna Meir, de 39 años y madre de 6 hijos. El ataque tuvo lugar en la entrada de su casa, situada en la colonia de Otniel, en el sur de los territorios en disputa. Los habitantes de Otniel recibieron órdenes de no salir de sus casas ante el temor de un nuevo apuñalamiento, pero la creencia en Israel es que el atacante consiguió salir del asentamiento y esconderse en una aldea palestina cercana. Según el Servicio Secreto Interno, el Shabak, se trata de una zona con fuerte apoyo de Hamás. Este grupo islamista promete desde hace tiempo una tercera intifada contra Israel y alienta la ola de violencia que estalló en octubre. Una de las hijas de Dafna Meir fue testigo presencial del asesinato y consiguió dar a las fuerzas de seguridad una descripción del sospechoso. Según varios medios locales, podría tratarse de un obrero palestino que aprovechó su permiso de trabajo en Otniel para cometer el atentado en la casa de la familia Meir. Horas antes del ataque en Otniel, un palestino murió abatido por soldados israelíes cuando intentó apuñalarles cerca de Nablus. Según ha trascendido, los organismos de seguridad reevaluarán la posibilidad de ingreso de los trabajadores palestinos en los asentamientos de Judea y Samaria.
Sí, esto, Jordi, es un atentado, un acuchillamiento, pero esta vez es distinto porque no es un acuchillamiento en las calles de una ciudad o en un atropello, una parada de autobús en un sitio donde hay un conglomerado, sino justamente todo lo contrario. Esto es alguien que llega a las casas y esta persona fue acuchillada en la puerta de su casa cuando trataba de evitar que este terrorista entrara con el cuchillo a su casa donde estaban el resto de sus hijos. 6 hijos tenía. Y era enfermera. Realmente es un modus operandi un poco distinto al que habíamos visto los meses anteriores, también como el que apreciamos hace 2 semanas con el que había disparado en Tel Aviv y huyó y se refugió en su pueblo, en Arara, y finalmente fue abatido. En este caso también hay un terrorista que está huido y que no se sabe exactamente dónde está, pero estamos hablando de un territorio que está lleno de aldeas palestinas. Y aparte que es una zona, la zona donde está ubicada en torno a Hebrón, que tiene una fortísima presencia de Hamás, que ha hecho un llamamiento, y de esto hemos hablado ya muchas veces, hacia una intifada y hacia un aumento de los ataques terroristas, aunque de un modo diferente, porque cada uno tiene su sello de identidad. Estos son más del sello de identidad de Hamás que no los totalmente suicidas de la gente, por ejemplo, de Daesh, ¿no? En este caso, pues tiene toda la pinta de haber sido alguien de Hamás, pero que vivía en su vida cotidiana sin despertar sospechas, por lo menos de los servicios de seguridad israelíes, y de esto habrá que hablar en los próximos días, a ver cuál es el grado de seguridad que pueden dar estos organismos, porque supuestamente es alguien que trabajaba, tenía permiso para trabajar en esta colonia. O sea que me imagino que con esta gente pues se refuerzan las medidas de seguridad. Pero no olvidemos, y otra vez vuelvo al caso de hace 2 semanas, que el que disparó en el bar de Tel Aviv y luego se dio a la fuga, lo hizo con un arma que tenía su padre, que era un guardia de seguridad palestino, árabe, perdón, al que le daban permiso para llevarse su arma a casa, cosa que es algo bastante extraño, dado el nivel de alarma y de alerta antiterrorista que existe en el país, que le dejen a un árabe llevarse su arma a casa. Y en este caso, pues también llama la atención que esta persona, si realmente estaba radicalizada y por eso cometió el atentado, pues tuviera permiso para ir a trabajar en una colonia. Así que, pues ahora, como decía al final de la noticia, los organismos de seguridad harán una nueva evaluación de la posibilidad de ingreso de trabajadores palestinos en los asentamientos de Judea y Samaria. O sea, no creo que los vayan a prohibir del todo, pero sí que harán, la cosa se hará más difícil, más burocrática, y seguramente ello despertará todavía más las protestas de aquellos que se posicionan en contra de Israel y que entienden que tomar estas medidas con los trabajadores palestinos es una medida de apartheid y de segregación, pero que tienen que entender todo el mundo por sentido común que ante esta ola de terrorismo y aparte un terrorismo que se esconde incluso detrás de gente con una apariencia totalmente normal, que trabajan habitualmente con los israelíes, incluso con los colonos, pues esta situación no se puede uno echarse a dormir y dejar que cualquiera entre en la zona con un cuchillo.
Seguimos. Netanyahu está tratando de impedir la votación de una resolución en el seno de la Unión Europea que distingue entre Israel y los territorios conquistados en la Guerra de los Seis Días de 1967 y que podría desatar nuevas sanciones contra las comunidades de Judea, Samaria y los Altos del Golán. La resolución, promovida por Suecia e Irlanda, estipulará que todos los acuerdos entre Israel y la Unión Europea no se apliquen a las áreas que están del otro lado de la línea verde.
Bueno, esta línea verde es una línea imaginaria y es una línea que absolutamente no tiene ningún valor judicial. Lo digo porque la noticia la hemos redactado tal como apareció en la prensa, los territorios conquistados en la Guerra de los Seis Días. Pero aquí hemos explicitado que estos territorios son territorios reconquistados y no estamos hablando del Israel bíblico, sino de la partición que se hizo en el año 37, perdón, en el año 47 se hizo una partición en dos estados. Una parte la aceptó, la otra parte no la aceptó. Hubo una guerra de siete estados árabes contra Israel y tanto Gaza como lo que es Cisjordania son territorios que habían sido conquistados por los árabes, pero que no pertenecían ni habían pertenecido nunca a nada como el mandato británico de Palestina ni a ninguna tierra que estuviera destinada a ser el hogar nacional de los judíos. Entonces, tanto Gaza como Cisjordania no son territorios conquistados, sino reconquistados, porque habían sido conquistados militarmente y luego fueron devueltos. Intentaron ser devueltos a los países con los que se firmó la paz, con Egipto y con Jordania, pero ambos países dijeron que ellos no tenían reivindicaciones territoriales respecto a esos territorios. En todo caso, que quedaría para un futuro diálogo con los palestinos. Y se supone que en esos territorios en algún momento habrá que crear un Estado palestino. Pero claro, esto nos lleva a otra cuestión. Si se puede crear un Estado sin contar con la otra parte, o sea, sin contar con Israel, no es posible crear un Estado palestino. Y, por lo tanto, la línea esta verde es una línea arbitraria, que es la línea del cese del fuego de la guerra de independencia, que se declaró el cese del fuego en el 49, y así quedaron las líneas. Eso no está reconocido como los límites definitivos de Israel por nadie, pero la Unión Europea, más que la Unión Europea, hay dos gobiernos cuyos cancilleres, especialmente la canciller sueca, a la que se ha unido también, al parecer, los representantes de Irlanda, pues están tratando de impulsar una ley que presione todavía más a Israel en ese sentido de hacer una distinción entre lo que son los territorios y lo que es el territorio propiamente dentro de Israel. Y esto afectaría también al comercio, también al deporte, también a la cultura, absolutamente a todo. Y es una forma encubierta de un boicot y de unas sanciones por lo menos a una parte del país. Y esto, pues Netanyahu está tratando de evitarlo, pero va a ser muy difícil, ¿eh?
Cambiamos de tema. Este domingo el Papa Francisco visitó por primera vez la sinagoga de Roma y dijo: judíos y cristianos deben sentirse hermanos, unidos por el mismo Dios y por un rico patrimonio espiritual común. Las relaciones entre ambas comunidades han experimentado un impulso notable a partir de la comisión especial que instauró Pablo VI para las relaciones religiosas con los judíos en 1974. Desde entonces, este organismo continúa trabajando para profundizar en esta amistad que ha venido reforzada los últimos años con gestos tan significativos como las visitas de los tres últimos pontífices, las que han hecho a la comunidad judía de la Ciudad Eterna. Como ha repetido el Papa, de enemigos y extraños hemos pasado a ser amigos y hermanos. Los cristianos, para comprenderse a sí mismos, no pueden no hacer referencia a las raíces judías. Y la Iglesia, al profesar la salvación a través de la fe en Cristo, reconoce la irrevocabilidad de la antigua alianza y el amor constante y fiel de Dios por Israel. Esta frase ha arrancado los aplausos de centenares de personas que han participado en el encuentro. En presencia de los supervivientes italianos del Holocausto, el Santo Padre no ha querido pasar por alto la gran tragedia moderna del pueblo judío que ha calificado como la más inhumana barbarie perpetrada en nombre de una ideología que quería sustituir a Dios por el hombre.
Bueno, y a todas estas palabras, pues yo poco más puedo comentar, simplemente añadir que ha sido la primera visita del Papa Francisco, que los, como se mencionaba, los tres papas anteriores ya habían hecho visitas a la sinagoga de Roma, porque ya sabes, Jordi, que a diferencia de la fe católica que tiene un guía espiritual o un representante máximo en la figura del Papa y está situado en la Ciudad del Vaticano, pues con el judaísmo pues eso no existe, no existe el rabino mayor del judaísmo, ¿no? Hay incluso para Israel hay dos rabinos mayores, pero en el caso de la sinagoga de Roma tiene un valor simbólico añadido, primero porque es posiblemente la comunidad judía europea más antigua, la de Roma, y segundo porque esta sinagoga, pues al encontrarse en la misma ciudad que el Vaticano, pues ha permanecido siempre en un contacto muy estrecho con la fe católica y a través de ellos muchas veces se han trazado y tendido vínculos entre ambas religiones. Así que desde aquí, pues nos encanta ver que sea lo más normal del mundo que un papa visite una sinagoga y, por supuesto, que los principales rabinos del mundo judío también visiten el Vaticano.
Volvemos a Oriente Próximo. Al menos 400 civiles, muchos de ellos familiares de efectivos de las fuerzas del régimen sirio, han sido secuestrados por el grupo terrorista Daesh en la ciudad de Deir el-Zur, en el este de Siria, después de lanzar un ataque que causó entre 135 y 280 muertos. Los rehenes fueron trasladados a la periferia occidental de Deir el-Zur y a la zona de Ma'adan, a las afueras de la ciudad de Raqqa, el principal feudo de Daesh en Siria. Las fuerzas gubernamentales apenas controlan unos pocos barrios en el norte de Deir el-Zur, así como el aeropuerto militar adyacente a la urbe.
Sí, esto va a añadir presión a los soldados del régimen sirio, porque esto es una acción, digamos, simbólica de Daesh, diciendo, bueno, nos llevamos y vamos a torturar, etcétera, etcétera, a vuestros propios familiares. Y no me extrañaría que en los próximos días tengamos algún super éxito de blockbuster de estos vídeos que prepara el Daesh para mostrar su crueldad, y especialmente cuando tiene un objetivo de amedrentar en concreto a un grupo como puede ser el propio ejército sirio. Lo que sí a mí me llama la atención de esta noticia son las cifras, ¿no? Porque sean descomunales. Se llevaron 400 civiles secuestrados y han causado entre 135 y 280 muertos. Pero a mí me resulta llamativa estas cifras cuando, por otra parte, por ejemplo, ayer mismo se daban las noticias de un ataque de la coalición internacional, incluida Rusia y no sé qué, contra Raqqa. Es un ataque devastador y resulta que han muerto 40 personas, y la mayoría civiles y niños. Entonces me parece que la represión a Daesh está con un grado de efectividad muy cercana al cero. prácticamente nula, y los únicos que logran avances en algún sentido son los que avanzan por tierra. Bien, las fuerzas chiitas iraníes que están infiltradas de alguna manera en tierras iraquíes combatiendo a Daesh, bien los peshmergas kurdos que desde sus localizaciones también se enfrentan de forma decidida, bien a través del ejército sirio que, aunque digamos no está tan motivado quizás como los otros, sí que para ellos es también una última frontera, porque saben que en el momento que el Daesh logre algún avance en su frente, pues caerán como moscas, y en el momento que caiga Damasco, pues ellos y su familia sufrirán las consecuencias. Y ahora pues tienen el acicate del apoyo ruso, pero los que están haciendo el trabajo sucio en el terreno contra Daesh siguen siendo los mismos. Los del ejército sirio, los voluntarios iraníes, algunos del ejército iraquí que ahora empieza a hacer alguna cosa, y los peshmergas kurdos. Pero todavía no es suficiente. Si hubiera allí un ejército occidental en tierra, pues esto se habría acabado hace mucho tiempo.
Gracias, Jorge. Mañana de nuevo aquí en las noticias. Ahora Raquel con las noticias culturales. Tras esta pequeña pausa, como siempre, Raquel nos visita para darnos noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal?
Empezamos con una efemérides muy importante que se nos escapó en las noticias de los lunes.
Vaya, vaya, dime.
Estábamos ahí con todos estos nacimientos
de científicos
y de escritores y de cineastas. Recordemos el de Eisenstein. Y bueno, no les hablamos en concreto de que esta semana pues conmemoramos los 30 años de relaciones diplomáticas entre España e Israel.
Fíjate, nada menos, además, una cifra redonda.
Tras 38 años sin vínculos oficiales, este hecho histórico, bueno, pues lo celebramos ahora con la esperanza de que este año de conmemoraciones sirva todavía más para unir todavía más a España e Israel. Cuando nació el Estado en 1948, bueno, pues ni Ben Gurión ni el resto de autoridades querían saber nada del régimen de Franco, en el que se veía la supervivencia del fascismo europeo que derivó en el Holocausto.
Y un aliado de Hitler, obviamente.
Entonces, tuvimos que esperar hasta 1986. Además, en aquel momento, en el 48, España estaba sometida a cierto ostracismo. Israel no quería, bueno, pues tampoco ganarse apoyos porque buscaba ser aceptado en la ONU. La década siguiente fue una España que no le importaba mucho Occidente por razones obvias, la que cultivó sus relaciones con los países árabes, lo que provocó, bueno, pues el rechazo al acercamiento a Israel. Fue la transición en el que en el momento de la transición se empieza a revisar esta situación, pero los primeros gobiernos temían la reacción de los países árabes, ya saben, la conocida amistad hispano-árabe, por lo que se fue retrasando la cuestión. Hasta llegar al gobierno de Felipe González, quien mantenía una amistad personal con Simón Pérez, el que cerró un acuerdo que se firmó en La Haya, que era sede entonces de la presidencia semestral europea, el mismo año en que España ingresaba en la Comunidad Europea. Así que nada, cuando entrevistamos al embajador de España en Israel, a Fernando Carderera, hablamos de estos 30 años que van a suponer, bueno, pues un montón de actividades y de encuentros que van a potenciar, eso esperamos, estas relaciones, no solo diplomáticas.
Pues nada, hay muchos cursos de flamenco en Israel, seguro. Y de guitarra española.
Cosas.
No solo, por supuesto. Pues nada, a ver si aquí en España también sacamos pecho y ¿por qué no? Nos enorgullecemos de esa relación, de esa amistad con Israel, que a veces, pues, más bien todo contrario, ¿no? Parece que se quiere tapar y bueno.
Sí, es una relación con altibajos, pero sí. Que que durante 30 años se ha mantenido por lo menos hasta 120 y más, ¿no?
Sí, José Antonio Lisbona estuvo aquí en Radio Sefará, realizó una serie de programas en los que, desde luego, desgranaba todos los pasos y diferentes etapas de esas relaciones diplomáticas entre ambos países.
Pondremos el link.
Ponte Jordi. El link porque uh-huh. fueron muy interesantes, sí. 10 o 12 programas, no recuerdo, pero bueno, etapa a etapa de la actualidad moderna, uh-huh. evidentemente, desde que existe el Estado de Israel moderno. Y bueno, pues nada, era... ¿Qué decir? Lisbona sigue dando conferencias, hablando de eso por ahí.
Y maravillosas siempre. Uh-huh. Bueno, lo que no olvidamos comentarles en las noticias de los lunes fue el éxito de ventas que está experimentando, sí. que se está viviendo en Alemania con la edición comentada de Mein Kampf, de Mi lucha, ya saben, el libro de Adolf Hitler.
Era de esperar, ¿no, Raquel? Estas cosas siempre despiertan tanto morbo y en esta época moderna en la que vivimos, en la que cualquier cosa así, pues siempre llama muchísimo la atención, ¿no?
Bueno, pues era de esperar o no, Jordi, porque no, los propios responsables de esta edición comentada, el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, pues se han visto obligados a ampliar la primera edición.
El sueño de todo editor, Raquel.
Desde luego, eso sí. Habían previsto la impresión de 4.000 ejemplares de esta edición crítica, pero desde el primer día de ventas, las librerías encargaron 15.000 ejemplares.
Es que era de esperar. Uh-huh. Yo no sé, quiero decirte, al menos para mí, yo no sé cómo lo ves tú, pero sí. Yo lo veo claro. O sea, es que es por el morbo, aunque solo sea por el morbo, Raquel.
Bueno, según dicen, hay muchos historiadores y científicos entre los compradores del libro que cuesta 59 euros, no $65. Pero también alcanza a un público más amplio, clientes que se interesan en la política y en la historia en general. Eso es lo que están comentando los libreros a los editores de la edición crítica. La portavoz del Instituto de Historia Contemporánea ha asegurado que no había signo de que la demanda viniera de nostálgicos del régimen nazi o de neonazis y recordó que el libro incluye 3.500 notas explicativas y críticas. Desde el 8 de enero, Mein Kampf, redactado entre 1924 y 1925, recordemos cuando Hitler estaba en la cárcel tras el fracaso del golpe de Estado de Múnich del 23, se encuentra a la venta en Alemania por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Llegará a España, seguro.
Hombre, claro. Y bueno, pues no sé, Raquel, por un mundo consumista sin ideología, donde el consumismo puede con todo. No lo sé. Me acuerdo de nuestro querido Karl Marx y su manera de concebir el mundo, siempre motivado por el dinero. Lo digo por los editores. Raquel, muchas gracias.
Espérate, que nos falta una última
noticia.
Queda
una. Yo ya estaba ya despidiéndome de Raquel. Como me traes estas noticias, que me pongo nervioso.
Pues una noticia que nos habla de literatura también y que es un poco triste, Jordi, porque ha echado el cierre, ha cerrado definitivamente Dickler, la única librería con libros en español que había en Israel. Estaba en Allenby 97B, era un rincón muy especial para los que queremos, los que... nos interesamos por la cultura iberoamericana, española, con ñ.
Vaya,
y esta librería con libros en español, bueno, pues ha cerrado. Intentaremos ponernos en contacto con sus dueños, con sus responsables, a los que entrevistamos, incluimos el link, uh-huh. Y hablamos con ellos de esta librería tan especial. Y bueno, me imagino que tendrá que ver con la edad de las personas que trabajaban allí. Uh-huh. Esperemos que sea eso, que sea una jubilación. La pena es que nadie haya tomado el relevo por ahora. Pues pero bueno, sí. Queríamos dar la noticia y que de alguna manera fuera un homenaje a la trayectoria de esta librería Dickler Libros en Español tan especial.
Pues sí, con la cantidad de hispanoparlantes, ¿no?, que hay en Israel, pues una pena. En fin, son buenos tiempos para ejercer de librero y de casi nada. Ya no lo sé, Raquel.
Te veo muy negativo, Jordi.
Sí,
¿no
sí.
quieres que dé las noticias?
Sí, hombre, sí que quiero. Bueno, pues una pena.
Nos vemos mañana.
Claro que sí. Mañana más noticias en Radio Sefará con Raquel, con Jorge y conmigo, todos juntos aquí para ofrecerles la información.
Hasta mañana.